Bueno, tenemos al teléfono a Cristina del Valle, de la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, que ayer tuvo un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿este encuentro qué fines tenía?
Bueno, pues ayer nos reunimos en el Palacio de la Moncloa más de 50 personas, miembros de la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, y más de 30 organizaciones no gubernamentales que están trabajando con Palestina, y luego había un, bueno, pues estaban representados también todos los delegados de todas las organizaciones palestinas, asociaciones palestinas, formadas por palestinos que están viviendo en España. Y el fin de la reunión era, bueno, pues manifestar después del viaje que hemos tenido a Palestina hace ya 4 meses aproximadamente, y con la experiencia de todas las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en la zona, contar en primera persona y con imágenes que pudimos llevar en un PowerPoint, contar lo que es la barbaridad y el horror que está ocurriendo en Palestina, que no sale, que no se ve, que los ciudadanos y ciudadanas no pueden llegar a ver esa información porque nunca llega real, y cuando uno va allí y vive durante una semana como vivimos nosotras, la vida cotidiana y diaria, se da cuenta del horror, de la indignación y de la impotencia de que no llegue eso, de que la gente no sepa realmente lo que está ocurriendo allí, y sobre todo saber que no, la gente no lo sabe y no lo ve porque se controla y se manipula realmente lo que se muestra, ¿no? Y es tremendo, tremendo, tremendo.
Buenos días, Cristina. Yo te quería preguntar qué es lo que viste en ese viaje que te llamó a actuar así, ¿no?, a defender los derechos humanos sobre todo, y qué es lo que visteis allí más.
Pues mira, fuimos 80 personas, 80 ojos y 80 testigos a los que no se nos facilitó en ningún momento. Al final pudimos entrar ahí. Realmente fue una temporada dura porque no se estaban permitiendo el que fueran testigos oculares, ¿no?, a ver aquello. Pues mira, vimos a un pueblo absolutamente humillado diariamente, y yo quiero que la gente que nos escuche se haga la idea de que uno se levanta por la mañana y no sabe si va a acabar el día vivo, si va a ser golpeado, torturado, humillado, si va a poder ir a trabajar, si va a poder ir a estudiar, qué va a pasar. O sea, es un estado de maltrato psicológico, físico, económico, increíble, donde uno de los horrores más grandes es una de las prioridades en esos ataques y en ese dolor son las mujeres embarazadas. Muchas de ellas conocimos y pudimos ver y oír sus testimonios. Mujeres que en un punto de control donde te pueden tener retenido a la entrada y salida de cada ciudad en Palestina, hay puntos de control que pone el ejército israelí, que son controles, hay más de 700, para que os imaginéis, si yo quiero salir de Madrid para ir a Valencia, pues en la salida voy a tener un punto de control militar, donde si yo quiero ir a Valencia para ir a ver a mi familia, o incluso a lugares mucho más cercanos, no sé cuándo voy a poder llegar, no sé si me van a dejar pasar, no sé si me van a tener 20 horas esperando allí. Y imaginaros esto con alguien enfermo, con una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Imaginaros esto, una mujer embarazada a punto de dar a luz, tirada en el suelo, desangrándose, mientras el ejército está viendo lo impasible y no la deja pasar al otro lado. Mujeres que piden ya, por favor, ya que la rematen para no seguir sufriendo. Eso es lo que se está haciendo en Palestina todos los días, todos los días. Pudimos ver las ropitas en casa de muchas familias, de niños de 2, 3 años, 4 y 5 años, peligrosísimos terroristas, a los que el valiente ejército israelí pegaba 2 tiros en la puerta de su casa mientras los niños estaban tomándose la merienda. O sea, no tengo palabras, o sea, es un genocidio. Pero ya no es el tema del gobierno de Israel y de su ejército, es toda la comunidad internacional que hipócritamente se dedica a debatir, a estudiar propuestas de cuando saben perfectamente, perfectamente lo que está ocurriendo. Y están permitiéndolo. O sea, Israel y el gobierno de Israel actúa, o sea, el gobierno israelí y su ejército actúa como actúa porque tiene absoluta impunidad. O sea, pero impunidad. Y esa impunidad hace que, bueno, que estén haciendo lo que estén haciendo y que se esté permitiendo. ¿Qué se ha hecho frente a eso para que no quede tan descarado? Se ha vendido y se ha manipulado una imagen del pueblo palestino como un pueblo bárbaro, un pueblo terrorista, un pueblo desorganizado. Estamos viendo ahora todo lo que está ocurriendo y la imagen que se está dando de que hay unas revueltas y que la gente está ahí, que no hay gobierno. Nada de lo que estamos viendo es inocente y lo puedo asegurar porque estuve también en Irak en un viaje. Sé perfectamente cómo se controla la información. Hemos sido testigos, todas nosotras, de cómo se manipulan las imágenes, de cómo se crean escenarios y decorados que luego se venden a la gente para que nos creamos como es. El problema es que nosotros no tenemos la fuerza suficiente para contrarrestar todos esos lobbies de poder que manipulan la información, que muestran imágenes absolutamente diseñadas y elaboradas y que crean un pensamiento en todos nosotros inmediatamente que favorece a que diga, a que todos pensemos y digamos, pues claro, si estos son unos bárbaros, si estos son no sé qué, pues mira, que llegue allí otro gobierno, que quiten a este, que pongan al otro. O sea, esa es la tristeza y el dolor más grande que tenemos, la gente que estamos trabajando y luchando, tanto las ONGs como todas las organizaciones, que no podemos contrarrestar todas las mentiras que se ponen al servicio de justificar la vergüenza. Y lo único que podemos deciros es, y lo único que podemos hacer es viajar a los sitios y venir y contar desde nuestra visión, como personas que defendemos la paz y los derechos humanos, contaros esta barbarie. Es diaria. Esto de que las casas que tiran son de los terroristas es una absoluta mentira. Es indiscriminado. El único fin del ejército israelí, del gobierno israelí, no es ninguna paz. Jamás ha habido ningún intento de firmar ninguna paz. Es una mentira que saben todos. Simplemente hay un interés, expulsar a ese pueblo, o sea, quemarlo psicológicamente para que se vayan. Es lo único que quieren, que se vayan, expulsarlos. Han permitido el muro, que aunque bueno, ha salido lo que hemos visto de la Corte Internacional y habéis visto que es vinculante, simbólico. Es decir, es que los propios países crean organismos aparentemente neutrales y aparentemente para que todos creamos que hay organismos que ejercen la justicia y que tal cual, y al final son organismos controlados por los propios países. Sí, entonces es como el pez que se muerde la cola. Es decir, vale, nos lavamos la cara condenando un muro porque es un escándalo. Lo del muro, si lo veis, es que no os lo podéis imaginar. O sea, es un horror, es un horror. Es un pueblo encerrado entero, 40.000 habitantes en Calquilia, con una puerta de entrada y salida. Imaginaros, pues eso, Madrid, que nos lo rodean entero y tenemos una puerta de entrada y salida. Bueno, Madrid, quiero decirte, imaginaos una zona con 40.000 habitantes que viven de la agricultura, que tienen sus tierras de cultivo, que de pronto te cercan entero con un muro de 8 metros, terrible. Te ponen una puerta de entrada y salida con un horario que ni tú conoces, porque depende de lo que ellos quieran en cada momento. Que te pones, que ya hay hospitales, que te pones enfermo, que te pasa cualquier cosa. Bueno, pues además de eso, todas las tierras de cultivo han quedado al otro lado del muro, han cogido el muro, se han anexionado todas las tierras de todos los agricultores y se han quedado sin trabajo. Es esperpéntico. Entras en Calquilia y es una desolación, todos los comercios cerrados, no hay trabajo. Bueno, o sea, es vergonzoso. O sea, yo nunca como ser humano me he sentido tan avergonzada y de decir qué fracaso de mundo tenemos que estamos permitiendo esto.
La verdad es que te vemos bastante indignada y es muy lamentable lo que nos estás contando.
Muy lamentable. Y lo terrible de todo es que, bueno, pues puedes hablar en algunos sitios, pero lo terrible es que incluso el acto de ayer, que era muy importante, donde estábamos 50 personas que representábamos a muchísima sociedad civil, incluso el acto de ayer no salió en prácticamente ningún medio. Y no es inocente que pasen estas cosas. Y es muchas veces la desolación y la soledad, y te lo dice la gente palestina, ¿no? Que ayer nos escribió, teníamos hoy mensajes de toda la gente, de la universidad, de las asociaciones de mujeres, dándonos las gracias al pueblo español por lo que estamos haciendo. Pero aún esto ni siquiera se ve y se visibiliza. Y al final el poder que tiene el Estado de Israel y el poder político y los intereses que hay no permiten realmente que se muestre la verdad y se controla todo.
Yo quería preguntarte, además es inevitable la pregunta de quién está detrás de tanta manipulación y de tanto ocultismo de todo
Evidentemente,
esto.
Evidentemente, el lobby. Mira, nosotros tenemos una compañera que estaba ayer en ese encuentro, es la directora del Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos, Concha Pinós, que lleva amenazada de muerte, extorsionada y machacada, pues un año y pico desde que el festival ha sacado y ha dedicado especiales a todos los cineastas palestinos que están haciendo cine, mostrando lo que pasa, y a los cineastas israelíes que están denunciando la situación, porque no hay que olvidarse que hay una población israelí muy importante de gente que está también apostando por la paz y que es, yo creo, que el futuro y la esperanza, ¿no? Y que pueden contradecir y denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y por mostrar este tipo de cine, por llevar estos festivales. Esta mujer ha sido extorsionada a niveles que tuvo que estar huida y escondida fuera de su casa. Esta mujer vive en Barcelona con sus cuatro hijos porque las amenazas de muerte eran diarias. La perseguían en coche de todo, grupos israelíes, lobby. Hay un lobby de poder, o sea, que no es ninguna fantasía, es una absoluta realidad, que maneja los medios, y en España no es excesivamente fuerte, pero hay en otros países que es el poder absoluto, como en Estados Unidos. Pero aquí también está instituido, también está ahí, y controlan medios. Y, por ejemplo, esta gente, lo que el Festival de Cine es un festival internacional. Entonces, lo que hicieron fue llamar, amenazando a los periódicos, de retirar la publicidad de determinadas empresas si se seguía publicitando este festival. O sea, estamos hablando del poder económico y del poder de las empresas. Entonces, creo que son cosas que no podemos permitir ni callarnos. O sea, es una vergüenza y una indignación. O sea, y desde luego, ya que estos señores tengan impunidad aquí, ya es que me parece ya, vamos, terrible.
Bueno, también queríamos que nos comentaros un poquito, debido a esta violación de los derechos humanos ahí en Palestina, sabemos que las mujeres de por sí en cualquier país parecemos más invisibles.
Sí, por supuesto.
¿Cómo veis vosotras la situación de las mujeres palestinas allí?
Pues mira, ni siquiera tienen instituciones para poder sacar adelante nada. Hay un movimiento fortísimo de organizaciones de mujeres de todo tipo, tanto organizaciones asistenciales como religiosas, como feministas, como políticas. Hay una actividad muy fuerte, pero claro, el deterioro de su vida ha sido brutal. Date cuenta que la mayoría tienen, bueno, pues están al cargo de familias, muchísimas mujeres viudas, mujeres que tienen a sus compañeros o maridos en la cárcel, mujeres que están continuamente viviendo con la pérdida y el dolor de sus familiares y la humillación, mujeres que no tienen trabajo, mujeres que no tienen instituciones realmente porque tienen un gobierno secuestrado, ya que se hablaba de que se está cuestionando tanto la Autoridad Nacional Palestina. Tiene gracia que nadie se plantee y que se imagine, por ejemplo, que en este país elegimos un presidente de gobierno, que nos lo secuestran, nos lo aíslan, nos impiden a nuestros políticos llegar a los sitios para reunirse. Es decir, el señor Arafat lleva 3 años secuestrado y fue la voluntad de un pueblo que lo eligió democráticamente. O sea, eso ya simbólicamente es muy grave. Es decir, cómo las infraestructuras, lo pudimos ver, están la mitad bombardeadas, todas. Tenemos un informe que hemos traído. Es decir, ¿cómo te vas a reunir? ¿Cómo vas a hacer política? ¿Cómo, en esas condiciones? Si no sabes si tú... Nosotros para cruzar de aquí a 5 kilómetros había gente, pasábamos por puntos de control y los autobuses. Mientras pasábamos por ese control había cientos de palestinos y palestinas, cientos, os lo juro, hacinaos. Recuerdo la cara de una mujer mayor que me impresionó muchísimo, con las piernas vendadas, que no podía ni andar, y allí tirada en el suelo, y la dejaron horas y horas y horas. Y pasábamos con el autobús y la gente con las manos nos daba las gracias y nos ponía la V de Victoria y nos decían con los dedos, llevo 8 horas, llevo 12 horas, llevo 15, cientos de personas, todos los días, esto, o sea, es que... Bueno, no, nosotros no tenemos palabras, porque los primeros días dices, bueno, pero ya los últimos días estábamos con una indignación, una rabia, y una cosa que dices, bueno, ¿cómo se puede, qué paciencia tiene este pueblo? Que, porque, bueno, es que es, vamos, inaguantable. Entonces, evidentemente, las mujeres, y como os dije antes, son objetivo, porque las mujeres, evidentemente, dan la vida. Entonces, como no quieren que crezca, es una apartheid total, o sea, no quieren que crezca la población. Entonces el objetivo es impedir a las mujeres embarazadas que den a luz y desde luego dejarlas desangrarse. Y esto no es algo que yo os cuente. Hay un informe de Naciones Unidas que conoce esta realidad y en ese informe, como conocen eso, hacen un programa para preparar a personal especializado para que en algunos casos que las dejen de pronto o después de 9 horas, cuando ya estás a punto de perder a tu hijo, te dicen, vale, pasa, pues que haya gente en puntos muy concretos que ellos llaman entrenadores para que las puedan salvar con lo mínimo. O sea, esa perversidad del mundo, ¿no? O sea, se conocen las instituciones y los gobiernos estas inmoralidades y para lavarse la cara se ponen parches como estos, ¿no? Bueno, en vez de que se mueran 50, que se mueran 20. O sea, creo que es una inmoralidad, creo que la ciudadanía, esto no lo podemos permitir, porque es que ya no es Palestina. Yo creo que nosotras ayer se decíamos a la presidenta, a la vicepresidenta de gobierno, es que hoy somos mujeres palestinas, es que cualquiera de nosotras puede vivir en cualquier lugar del mundo. Tenemos que tener un sentimiento, todos los ciudadanos y ciudadanas, de que somos ciudadanos del mundo y que permitir esta barbarie nos pone en tela de juicio como seres humanos. O sea, no es un problema que pille a no sé cuántos kilómetros. Es un problema en el que estamos implicados mientras permitamos que nuestros gobiernos participen de esta inmoralidad. Es decir, no podemos estar vendiendo armas como gobierno a un país que las utiliza contra un pueblo absolutamente indefenso, contra niños, contra mujeres. O sea, no podemos permitir este horror porque nos hace cómplices. No podemos permitir que Europa y este país que pertenece a Europa tenga un acuerdo económico preferencial con Israel, que le supone a Israel el 67% de sus exportaciones. Que una naranja israelí tenga prioridad a una naranja de cualquier otro país. ¿Cómo podemos tener acuerdos preferenciales con un gobierno genocida que está haciendo esto? O sea, no hacemos más que reforzarlo. Entonces, los ciudadanos somos consumidores, somos individuos con derechos que tenemos que ejercer. Y el primer derecho y deber que el primer deber que tenemos que ejercer es el que todo el mundo viva dignamente como vivimos nosotros. Yo no quiero que mis hijos, igual que no quiero que mis hijos nazcan en un país donde se les tortura o se les asesina, no quiero que los hijos de ningún ser humano vivan en situaciones como estas. Entonces, por eso, desde luego, nosotras no vamos a cesar en esta lucha. Sé que vamos a pagar y estamos pagando ya precios muy altos, pero desde luego creo que la ética y la moral son absolutamente algo fundamental para sentirte un poco honrado de ser persona, ¿no?
Nos estás contando hasta qué punto está amenazada la vida y el mundo de la política, bueno, sí. Todo allí, y en qué situación están los derechos humanos y qué se puede hacer, sí, para desde aquí, no sé, algún tipo de acción que pueda...
Mira, hay un problema, el más grave, y vosotros estáis en un medio, es los medios. Los medios no es un poder fundamental, porque lo que no se muestra no existe. Si yo muestro de una manera determinada, creo un pensamiento. Entonces, los medios, y medios como el vuestro, que estáis comprometidos, que ahora mismo los medios responden a los intereses de las empresas. Entonces, evidentemente, estamos hablando de interrelaciones económicas y de intereses donde lo último que importa es la ética y la moral, ¿no? Donde un mundo donde la paz es menos rentable que la guerra. Entonces, se justifica, se monta y se crea un imaginario y un mundo en el que acabamos normalizando eso, ¿no? Entonces, fundamental, como medio que soy de comunicación y de difusión, contrainformar, intentar contrarrestar todo lo que no es verdad, todo lo que están contando. Y para eso es tener acceso directo a la gente, estar en contacto con la gente palestina, que ahora mismo es fundamental, y para además para animarles, ¿no? Porque ellos nos decían siempre, ¿dónde están los pueblos del mundo? Me decían, Cristina, ¿dónde están los pueblos del mundo que permiten esto? ¿Dónde estamos solos? ¿Cómo el mundo entero no puede estar viendo este horror? O sea, entonces yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos muchísimos contactos con gente de allí, el intentar entrevistar a gente de allí, que la voz que está secuestrada de ese pueblo allí, intentar darle esa voz al pueblo. Yo ayer decía, ojalá hubiéramos podido por videoconferencia ayer, en el encuentro que tuvimos en la Moncloa, a través de una videoconferencia, haber tenido contacto directo y acceso directo a la voz de la gente palestina, como tuvimos nosotras, de esas organizaciones de mujeres, de esas mujeres que están trabajando cada día, de las dificultades que tienen, de esas mujeres que están perdiendo a sus hijos, de que nos cuenten el día a día, para que nos hagamos una idea del horror en el que está viviendo la gente. Y estamos hablando no de catástrofes naturales, estamos hablando de cuestiones que tienen una solución política, y es acabar con la ocupación. O sea, que se acabe con la ocupación, que hay resoluciones, no estamos hablando de nada, estamos hablando de justicia, de una justicia que está recogida en resoluciones que han votado los gobiernos. Es que es una vergüenza, por Dios, es que encima parece que por pedir estas cosas parece que si eres no sé qué, que si eres no sé cuánto. Es que estamos hablando de lo que está ahí, que es justicia, que es legalidad internacional, que para eso se han creado supuestamente unos organismos, para ejercer, cuando hay situaciones como estas, para ejercer la justicia. ¿Qué estamos jugando? O sea, si realmente las instituciones no valen para nada, pues entonces seamos todos claros y digamos que esto es una vergüenza y ya está, pero no estemos maquillando la realidad en todos los medios. Yo creo que lo más importante para dar voz al dolor de millones de seres humanos es mostrar lo que está pasando, darle voz a la gente, poner realmente, contrarrestar todo lo que está ocurriendo, es decir, que no tengan voz solamente quien tiene poder y quien puede manipular, sino la gente de la calle, la gente que lo está viviendo al día a día. Y lo que decía, si hubiéramos podido tener una videoconferencia y que además de nuestras voces, el gobierno hubiera recogido y hubiera escuchado las voces de esas mujeres también y poder tener un contacto directo entre la población palestina y la población española, eso es fundamental. O sea, tenemos que buscar vías donde saquemos la voz, donde la ciudadanía española, que es fundamental, si lográramos sensibilizar y contar y que la ciudadanía española oyese y viese lo que está pasando, esto sería, vamos, la movilización, os aseguro que sería como fue lo de la guerra, porque es una de tal inmoralidad y de tal, de decir, Dios mío, las mentiras que nos cuentan, Dios mío, cómo se está manejando la historia para que todos tengamos un pensamiento concreto y no sintamos esto como nuestro, ¿no? Y solamente la única forma de ayudar al pueblo palestino es eso, es que los ciudadanos y ciudadanas no permitamos esto y exijamos a nuestro gobierno, desde luego, una posición ejemplar y valiente, defendiendo la legalidad internacional y no entrando en juegos de intereses, ¿no?, como hacen otros países.
Cristina, sabemos que vosotras pedís responsabilidades al gobierno español, pedís sí. incremento de ayuda humanitaria,
sí.
pedís la suspensión de venta de armas, pero ¿cómo, sí. ¿cómo respondió ayer la vicepresidenta del gobierno ante estas peticiones?
Bueno, estaba Leire Pagín también, la secretaria de Estado. Leire habló de que con carácter de urgencia, bueno, se había aprobado una partida con el tema de ayuda humanitaria de 3 millones de euros. Pero es que fijaros la perversidad, o sea, los españoles y españolas estamos pagando infraestructuras, dinero que se invierte en cooperación, por ejemplo, el aeropuerto de Gaza creo que fue, se reconstruyó con dinero de la cooperación española, pero es que llega el ejército israelí, lo bombardea, lo destroza y no se le pide responsabilidades. Es que todos los españoles hemos puesto de nuestro bolsillo dinero para cooperación, para recuperar infraestructuras y luego permitimos también como gobierno que vengan estos señores, bombardeen las infraestructuras, los hospitales, las ambulancias. Ayer, yo tengo la televisión, los canales árabes en mi casa, y hace dos días pude ver como un tanque en directo en la carretera, estaba saliendo una ambulancia con un herido, y un tanque cogió, se fue contra la ambulancia y la aplastó literalmente contra una pared en plena carretera. Está un señor, un herido en una ambulancia, un señor conduciendo esa ambulancia, llega un tanque en una carretera y lo aplana y lo aplastó contra la pared. Eso no lo vemos, evidentemente que no lo vemos, claro. Y eso es diario, diario, o sea, es como si fuera una gracia, ¿sabes? Y claro, ves eso con un estupor, dices, ¿cómo es posible? Pero claro, cuando alguien lo hace con la normalidad que lo hacen, está normalizado esto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, se va a incrementar esa ayuda humanitaria, pero evidentemente esa no es la solución. Entonces, lo que sí nos dijo Teresa, la vicepresidenta, es que con el tema de armas iba a haber una absoluta transparencia de este gobierno, y desde luego confiamos en que ese tema se controle absolutamente, sino desde luego vamos a dar mucha vara con el tema, porque es que eso es, digamos, indecente, totalmente indecente. Y luego nos vamos a ir a Bruselas, al Parlamento, para pedir, bueno, lo que le comunicamos ayer es que España, y ahí sí esperamos, desde luego, y tuvimos ese apoyo cuando estuvimos ya ahora en Bruselas, impulsar por parte de la Unión Europea la suspensión del acuerdo económico preferencial. O sea, el régimen del apartheid se acabó y una de las cosas más importantes fue las sanciones económicas contra un gobierno que estaba ejerciendo. Pues esto es lo mismo, es decir, lo mismo. No se ha hecho ninguna sanción sobre el gobierno de Israel. Imaginaros los intereses que habrá para que se estén callando todos los países con la desvergüenza de saber lo que está pasando allí. O sea, es que es. Entonces, bueno, hay que romper esas cosas. Hay que romper las interrelaciones y las dependencias y desde luego, y reforzar a nuestros gobiernos para que se posicionen en una política digna y ética y que nos sintamos orgullosos y no avergonzados de ejercer aquí un servilismo que pasa por normalizar, pues eso, los genocidios.
¿Y qué otras reivindicaciones hacéis al respecto de la situación de allí?
Bueno, pues sobre todo eso, ayuda económica, paralización de la venta de armas, y la suspensión de ese acuerdo económico como una sanción, porque además ese acuerdo lo firmó la Unión Europea con el gobierno de Israel, siempre y cuando, y está reflejado en un artículo, el gobierno de Israel no violara los derechos del pueblo palestino. No, no solo los viola, sino que es que está exterminando un pueblo. Entonces, es evidente que ese acuerdo no puede seguir funcionando. Y es un acuerdo que, insisto, le supone a Israel, al gobierno de Israel, el 67% de sus exportaciones. Eso sí hace daño, eso sí hace cuestionar a un gobierno. Pero claro, mientras sigamos permitiendo esto, y además establezcamos relaciones preferenciales, vemos, es que la impunidad es total. Es que parece que estamos premiando esta historia, ¿no? O sea, es que ya me parece, ya, de verdad, os digo, de una desvergüenza absoluta. Entonces, esa es la realidad. ¿El problema cuál es? Que, claro, todo esto es muy difícil que salga, es muy difícil poder contarlo, es muy difícil que se te permita decirlo. Entonces, es muy difícil realmente llegar a la gente y a la ciudadanía española con estas cosas que bueno, pues que esporádicamente la gente que viajamos y la gente que vamos a los sitios podemos contaros, pero no todos los medios lo difunden. E insisto, ayer fue un acto muy importante. Ayer estaba mucha, y lo decía la vicepresidenta y Leire, estaba ocupada la Moncloa por gente de la calle, por ciudadanos civiles y ciudadanos que estábamos trabajando por la defensa de los derechos humanos y por la paz, y no ha salido en ningún sitio. No es casual que no salga en ningún sitio.
Bueno, pues nosotras te agradecemos bastante que hayas intervenido en el programa, y si quieres añadir alguna cosa más a esta entrevista.
Daros las gracias en mi nombre y en nombre de toda la gente, y porque es la segunda entrevista que hemos tenido de algo tan importante. Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí y por vuestro compromiso, y yo creo que merece la pena muchas veces pagar el precio que pagamos todos de muchas veces de que se nos invisibilice, se nos desacredite o no se nos dé voz, porque yo creo que merece la pena hacer lo que hacemos, y desde luego yo creo que poner voz a la gente que en estos momentos no puede tenerla y que está sufriendo la absoluta soledad y el dolor, yo creo que eso lo compensa todo, y dar las gracias en nombre de mucha gente palestina que no puede hablar, pero que yo sé que le llegan estas cosas, y nosotras tratamos de mandarles todo el material para mantener al menos el ánimo y que vean que hay mucha gente de este pueblo, de España. Como ellos decían, ¿dónde están los pueblos? Pues que sepan que el pueblo español está con el pueblo palestino y que va a estar siempre.
Bueno, pues desde aquí os apoyamos, esta plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género.
Muchísimas
Cristina,
gracias.
Muchas gracias por toda esta entrevista y que sigáis trabajando con el mismo empeño.
Muchísimas gracias.